Buenos días, amados hermanos. Quería, antes de abrir mi corazón con ustedes, agradecer la hospitalidad, el afecto, las demostraciones de amor fraternal que hemos recibido en estos días, la comunión, primero con Claudio, después y su esposa, y Hugo y su esposa, que nos dieron hospitalidad y nos alojaron. Y realmente, en lo personal, estos días han sido para mí de suma alegría y gozo en el Señor. Una mezcla agridulce de nostalgia, de remembranzas, por estar de nuevo en la ciudad donde nací y donde pasé mi juventud. Y la casa de Hugo tiene algo extraordinario, que es una visión al río, y fue para mí como volver a la adolescencia, recordando etapas de mi vida donde pasaba la mayor parte del tiempo en el balneario La Florida y la Bajada Gallo, porque vivía muy cerca. Mi casa paterna estaba a unas 5 cuadras del río, así que pasé gran parte de mi niñez y de mi adolescencia allí. Así que estos días han sido, hacía mucho que no volvía a la ciudad, han sido de gran bendición, y agradezco a Dios y a vuestros pastores esta invitación que me hicieron, primero en Semana Santa. Bueno, no pudimos llegar, pero este es el día, esta fue la ocasión. Así que muchas gracias por el amor y las demostraciones de afecto en el Señor. Orando esta mañana muy temprano, apenas me desperté, el Señor cambió, me sugirió tocar otra temática a la que yo me había preparado, que tenía relación con la vida en el Espíritu. Pero creo que ya hemos dicho más de lo que deberíamos haber dicho, y hoy el Señor tiene otro propósito. Hablando con Claudio, primero él me llevó a conocer la obra que están realizando Claudio Pagura, sí, en la zona sur. Hablamos de muchos temas relacionados con la realidad social que nos toca vivir, y luego, hablando con algunos de ustedes sobre la realidad de hijos que se han apartado, de crisis en los matrimonios, me vino el sentir esta mañana de referirme a la familia cristiana, al significado espiritual del matrimonio, al orden de Dios para la familia. Nosotros somos un movimiento profético. Nuestra razón de ser es compartir la revelación, el depósito de gracia que Dios nos ha delegado y frente al cual debemos mantener nuestra fidelidad. Yo dije, creo, el día viernes, que nosotros somos un movimiento querigmático, porque hemos recibido mucha revelación y hemos recibido un paquete entero que abarca casi todas las realidades de la vida, tanto en lo personal y particularmente en lo familiar. Los conceptos del Evangelio del Reino, del Señorío de Cristo, del discipulado cuerpo a cuerpo, del rol de las coyunturas, fueron acompañados por una revelación gloriosa acerca del matrimonio, de la familia cristiana, del orden de Dios para la familia. Y esa verdad que hemos recibido es inmutable. Nadie puede modificarla, y menos nosotros que la hemos recibido e intentado vivir con todas las consecuencias que eso tiene. El rol profético es pesado. A mí, la verdad, me gustaría haber recibido otra gracia del Señor, porque el profeta debe decir lo que Dios quiere, no lo que los hombres quieren escuchar. Y esto implica muchas veces incomprensión. Y yo quisiera decir, en primer lugar, en este tiempo de crisis, donde aún la misma iglesia está confundida acerca del orden de Dios para la familia y del propósito de Dios para el matrimonio, que nosotros tenemos más que nunca la obligación de mantener nuestro rol profético y de no temblar un minuto en abrir nuestra boca para declarar las verdades de Dios, porque la verdad está por encima de cualquier otro valor. De cualquier otro valor. Y puede ser que mantener la verdad nos cueste incomprensión, nos cueste rechazo, nos cueste perder amistades que seguimos, personas con las que hemos estado relacionadas y que amamos de corazón, pero no podemos negociar la verdad. Y es esta verdad que salva, es esta verdad que santifica, que debemos mantener en toda su plenitud. Amén. Bueno, Dios nos reveló el orden de Dios para la familia. Y si hay una institución que está en crisis en estos tiempos y en estos días que nos tocan vivir, es la familia. Yo no tengo ninguna duda que la victoria mayor del diablo después de Cristo Jesús, y no se asusten, pero el diablo no está inactivo, ¿no? Una, la primera ha sido la división de la iglesia, y la segunda es la destrucción de la familia, las dos instituciones creadas por Dios. Todo esfuerzo que hagamos por mantener la unidad de la iglesia es hacer la voluntad de Dios, y todo esfuerzo que hagamos para mantener la verdad sobre el propósito eterno de Dios para la familia es luchar contra el diablo en este tiempo que nos toca vivir. Así que el matrimonio como institución está en crisis. Y yo quisiera hacer un viaje muy rápido sobre esta realidad. Vivimos en un tiempo donde en realidad el concepto de familia no existe. Nosotros teníamos una escuela con mi esposa, trabajamos muchos años, la escuela sigue en pie, pero recuerdo que ya de varios años no podíamos festejar el Día de la Madre o el Día del Padre. Teníamos que festejar lo que se decía el Día de la Familia, porque muchos no tenían madre, otros no tenían padre, y algunos no se sabía qué cosa era la familia. Podía ser el bombero, la persona de la esquina, la actual pareja de mi padre o de mi madre. Era una cosa realmente espantosa. Y tuvimos un espejo donde ver la realidad de lo que está ocurriendo. Yo entiendo, vivimos en un momento donde hay una disminución significativa de las parejas de primer unión, un aumento que acompaña esta realidad de parejas ensambladas, personas que rompieron vínculos anteriores y que conviven entre sí, algunos con hijos de los distintos matrimonios de los padres y otros que han perdido la relación con sus primeros hijos. También hay un aumento significativo de personas que permanecen solteras. Hay un gran aumento de las familias y matrimonios sin hijos, la aparición de la familia solidaria, donde hermanos casados de distintos grupos parenterales, por razones económicas, de marginalidad o de pobreza, viven hacinados en el mismo espacio físico. La aparición de la familia polinuclear, o sea, donde hay más de un núcleo parenteral Estoy hablando con algunos términos epidemiológicos, pero bueno, es para hacerlo más rápido esta realidad que quiero describir. Así que en la salida de la mujer a ganarse el pan, porque y también por razones del feminismo, ¿no? Que no lo digo con un sentido de juicio, sino la desvalorización del rol de esposa y madre, que ha establecido la mentira que una mujer no se realiza siendo madre y esposa, y que tiene que ser profesional, ocupar otros lugares sociales, porque si no, uno no se realiza en la vida, lo cual es una mentira del diablo. Yo quiero que me entiendan bien, ¿no? No estoy diciendo que la mujer no tiene que tener una profesión o desarrollar una actividad, pero digo, nunca nada que hagamos, tanto hombres como mujeres, puede lesionar el propósito de Dios y por qué Él nos ha elegido como hombres o como mujeres, y nuestro principal rol como esposos es de ser padre para que el propósito eterno de Dios se cumpla. Amén. Bueno, parece una cosa tan antigua, qué dinosaurio, ¿no? Bueno, el incremento de las madres adolescentes. En nuestra realidad, en el Partido de la Matanza, en el conurbano bonaerense, la mayoría de los nacimientos son de madres niñas. Y con una diferencia con respecto al pasado, son niños que no tienen madre porque algunos son abandonados, pero tampoco tienen abuelo. Porque la abuela contemporánea es una mujer joven que tampoco tiene mucha claridad sobre su rol, y a veces en el mismo boliche, la misma bailanta, está la abuela, la madre y la hija, digamos, ¿no es cierto? A veces, y bueno, hay que decirlo, teniendo relaciones con el mismo hombre, digamos, de algún modo, en este pandemonium moral en donde nuestra sociedad está sumergida, el abandono de los hijos para realizarse económicamente, profesionalmente, que hace, porque esto no se da solo en las clases pobres, se da también en la clase media, el abandono de los hijos derivados a instituciones o al cuidado de abuelos o alguna niñera o alguna institutriz para poder llevar más dinero a casa, para poder realizarnos económicamente. Yo lo estoy diciendo mal, pero estoy tratando de describir un montón de realidades que han hecho que ya no sean los padres ni los abuelos los que eduquen y socialicen a sus hijos, sino que sean los grupos de pares. La tremenda influencia sociocultural, porque hay tres instituciones que socializaban a nuestros hijos y a la juventud: la familia, la escuela y la iglesia. Las tres instituciones que están en crisis y han sido reemplazadas en el proceso de socialización, la aparición de la TV como medio educativo hogareño, el chupete electrónico y luego la internet y toda la realidad, la influencia del entorno sociocultural. Nosotros nos tenemos que dar cuenta que no es cierto que formamos a nuestros hijos. Y ustedes me pueden decir, sí, pero en el grupo de hogar, sí, pero le enseñamos la escritura, pero cuando ustedes hacen un balance de todo lo que los hijos que criamos recibieron en la escuela pública, de sus pares, en el entorno sociocultural, de la tremenda influencia de los medios masivos de comunicación, y quizás en alguna otra ocasión podamos hablar más detenidamente sobre este punto, deberemos aceptar que nuestros hijos han bebido más de las doctrinas de este mundo, de la ideología imperante, que de la transmisión de la gloriosa verdad que el Señor nos ha revelado. Y quizás no sea el único factor que ha determinado que alguno de nuestros hijos, en la confusión de lo que ha recibido, no tuviera claridad en su propia relación con Dios y fuera atraído por la corriente de este mundo, porque las doctrinas de demonios no están limitadas a las sectas herécticas ni a los grupos satanistas. Detrás de la ideología del mundo contemporáneo hay doctrinas de demonios. La filosofía no responde solo al pensamiento humano. La filosofía es una verdadera doctrina de demonio en la inspiración, en la sugerencia. Y realmente los que determinan la conducta de las sociedades son los filósofos. ¿Sí? Bueno, no se asusten, ya termino. Lo dejo ahí. Pero nuestra realidad es que nosotros tenemos hijos sin padre, un adolescente enfermo que se identifica más con el grupo de pares que con sus padres, y más o menos yo lo digo así, se identifica con líderes mortíferos, nihilistas, con incapacidad para aceptar los límites, las normas de convivencia, loas al sí y fobias al no estructurante. No quieren ni aceptan límite. Y esto ha motivado, porque el colmo de la sociedad consumista es el consumidor consumido por lo que consume, las drogas. Y el adolescente contemporáneo es un adolescente enfermo que va camino a las adicciones, a la violencia, a la delincuencia, a la marginalidad. Y ni qué decir de los hijos sin padre, de esta sociedad de huérfanos, porque no solo ha desaparecido la madre, ha desaparecido el padre en la sociedad contemporánea. Y el padre es el dador de la ley, de la autoridad, el protector. Y si bien, por ejemplo, las adicciones son un fenómeno pluricausal, en todos los casos que a mí me ha tocado intervenir, siempre hay detrás de un joven adicto una familia inexistente, una familia disfuncional, padres ausentes, violencia, dependencia de adicciones en los propios padres, perversiones sexuales y cuadros de grandes alteraciones psicológicas. Por eso no es un tema menor. Y por eso el Señor nos reveló, anticipándose a lo que venía, la verdad gloriosa sobre su propósito eterno al diseñar, al crear la familia. Así que yo he querido pintar, y no lo he hecho bien, un panorama de la realidad que nos toca enfrentar. Y ahora les digo algo de parte de Dios a todos los que tienen hijos apartados, hijos que han perdido el rumbo, que se han equivocado, y algunos que viven en pecado. Les digo de parte del Señor que nadie debe dar un hijo por desahuciado, que todos ustedes tienen que seguir cubriendo en oración a los hijos que están en el mundo, orando con fe y no con resignación y no con incredulidad, porque en los últimos días el derramamiento del Espíritu Santo hará la misma obra que hizo Elías en el primer advenimiento de Cristo, que fue comisionado por Dios para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y en este tiempo glorioso del final de la historia, donde el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, ese Espíritu Santo traerá convicción de pecado sobre tus hijos y volverá el corazón de tus hijos y de tus hijas hacia tu propia vida. Amén. Palabra de Dios, ¿eh? y quizás es lo que más me motivó, porque esa es la palabra que el Señor me dio a decir lo que estoy diciendo ahora. Así que tenemos que partir de lo que Dios nos ha revelado para entender cuál es el propósito de Dios en la creación e institución del matrimonio. Y ahora sí quisiera pedirles que me acompañen en algunas reflexiones acerca de lo que la palabra de Dios dice. Hay muchos párrafos de la Escritura que podríamos tomar como base para entender lo que Dios nos reveló acerca del orden de Dios para la familia y del pacto matrimonial. Pero hay uno que para mí es un resumen glorioso de todo lo que Dios dice acerca del matrimonio y de la familia, que solo un hombre como Pablo, con un nivel tan grande de revelación, pudo sintetizar tantas verdades, profundas verdades, con relativamente pocas palabras. Y este párrafo de la Escritura se encuentra en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, que me va a servir de base para compartir algunas reflexiones con ustedes. A partir del versículo 21 del capítulo 5, dice el apóstol Pablo: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios bendiga su palabra y abra nuestro entendimiento para que podamos mirar, aunque sea desde una vidriera, las profundas verdades que están descritas en este párrafo de la Escritura. El apóstol Pablo, casi al final de esta declaración, de esta instrucción, nos dice algo que siempre me ha llamado la atención. Dice: les voy a revelar algo en misterio. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Usa la misma palabra misterio que ha usado para hablarnos de la revelación que recibió acerca del Evangelio, el misterio que fue revelado por una acción soberana del Espíritu. Lo que yo interpreto que Pablo nos está diciendo a los efesios y a nosotros, les voy a revelar algo que no saben acerca del significado espiritual del matrimonio. Y yo lo he tomado así, como una revelación nueva que no existía antes, que podía deducirse, pero que no había sido definida tan claramente como lo ha hecho Pablo en la revelación que recibió de Dios. ¿Y cuál es este misterio en relación al matrimonio? Este misterio que revela Pablo es que el matrimonio es un símbolo de la unión mística espiritual de Cristo con la Iglesia. La importancia del matrimonio para Dios es tan grande que Dios ha usado siempre la institución matrimonial para ser figura, ejemplo, por ejemplo, de la relación del Padre Celestial con Israel. Israel es la esposa. La relación de Cristo con la Iglesia, como aquí hemos visto, y también la relación del espíritu humano con el Espíritu de Dios. ¿Sí? El Cantar de los Cantares es un libro extraño. Algunos pensaron, no debería estar en la Escritura, un poema de amor, una cosa extraña que parece no condecir, pero saben, el Cantar de los Cantares es un libro místico, es un libro que establece, refleja, describe poéticamente la relación matrimonial entre el hombre y la mujer, pero también la relación de Cristo con la Iglesia y también la relación del espíritu humano con el Espíritu Santo. Por eso Santiago en el capítulo 4, cuando habla de nuestra relación con Dios, de tu relación personal con Dios, él dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por eso el que se hace amigo del mundo se torna enemigo de Dios. Y luego agrega: ¿o acaso ignoráis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Claramente un lenguaje de amor entre el hombre y la mujer, de amor matrimonial. Por eso usa la palabra anhelo, deseo ardiente. Me gusta más la traducción italiana. Hablando en este párrafo, dice que el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón brama per noi fino a la celosía, o sea, que nos desea ardientemente con celos. Y aquel que ama verdaderamente no quiere compartir al ser amado, lo desea ardientemente, con celos, con exclusividad. Y esto lo usa Dios de ejemplo, lo usa de figura, para que podamos entender el valor que tiene el matrimonio. Avanzo. Un símbolo tiene la sacralidad, la santidad. Debemos darle la honra y conferirle el respeto de aquello que representa. La bandera argentina puede ser de algodón. Me acuerdo cuando hice mis estudios, observé en el microscopio fibras de tejido. Un trapo de piso también puede ser de algodón. Y si lo observo al microscopio, la bandera y el trapo de piso, la fibra es idéntica porque es de algodón. Pero tú y yo no podemos usar la bandera argentina como trapo de piso, porque representa la patria, representa algo sacro, algo sagrado. Y tú y yo, esposo y esposa, somos símbolo de la unión mística de Cristo con la Iglesia. Por eso no puedo convertir mi matrimonio en un trapo inmundo que refleje, manche, mancille la relación de Cristo con la Iglesia. Y miren, a mí me cambió la comprensión de esta realidad, me cambió. El matrimonio es espiritual, no es de este mundo. La parte carnal es lo de menos acá, es lo que representa. Hermanas, eres la Iglesia caminando por el mundo. Esposo, eres Cristo caminando por el mundo y debe ser un espejo que refleje la gloria de aquel que nos amó. Bendito sea el Señor. Y yo digo, si no hubiera otro argumento, solo el concepto del matrimonio como un símbolo, como un espejo, como una figura de la relación de Cristo con la Iglesia, ya ese solo argumento que yo llamo el argumento místico o espiritual es suficiente para declarar la indisolubilidad del pacto matrimonial. Porque Cristo, a pesar de lo que la Iglesia es y ha hecho en su contra, no la ha repudiado. Y dime, hermano, ¿no mereceríamos ser repudiados? ¿No mereceríamos en nuestra deslealtad, en nuestra infidelidad, en nuestras manchas? Pero Él no lo ha hecho como no lo ha hecho Dios con Israel. Y uno puede leer en todo el Antiguo Testamento la desesperación de Dios pidiendo por favor al adúltero Israel volver a su primer amor. Que Dios te revele esto, ¿no? Y vivimos en una casa, parecen ladrillos nada más, pero no, tu casa es una iglesia, es un templo, ahí está Cristo, ahí está la Iglesia, es el templo donde la Deidad habita, habita en este símbolo. Y tenemos que pagar el precio, y tenemos que ser responsables del símbolo, amén, de cuidarlo. Vieron las banderas en el ejército, en la escuela, uno lo puede ver en las series americanas, porque en todos los países es lo mismo, ¿no? Uno no puede hacer cualquier cosa con la bandera, y cuando alguien es sepultado, un fallecido, un funcionario, un soldado, hay todo un protocolo, porque eso no se puede manchar, no se puede, y nosotros tenemos que tener ese mismo cuidado. Hermanos, cuando miremos a nuestras esposas, miremosla como Cristo ve a la Iglesia. Y tengamos ese cuidado, no solo porque es vaso frágil, es lo que representa. Y hermana, con toda nuestra falencia, incapacidades, incumplimientos, mírennos como la Iglesia ve a Cristo. Y en esa mirada, esa mirada transforma, obliga, obliga a cumplir el mandato y el rol. Amén. Amén. Bueno, les revelo un misterio, dice Pablo. El matrimonio es un símbolo de la unión mística, de espiritual, de Cristo con la Iglesia, y honremos el símbolo. Pablo, segunda reflexión, aduce que todo lo que él expresa en esta descripción del matrimonio lo hace en base a la ley fundacional de Génesis 2, cuando Dios mismo instituye el matrimonio y pone en boca de Adán lo que Pablo menciona aquí, que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hay una cita directa al párrafo de Génesis 2, que es la ley, yo le llamo la ley fundacional, donde Dios instituye el matrimonio. El matrimonio no es una institución humana, es anterior a la Iglesia, y la Iglesia no tiene autoridad para modificar una institución que Dios estableció antes que ella. No hay pastor, no hay teólogo, no hay papa, no hay presbiterio que pueda interferir, modificar ninguno de los preceptos que Dios estableció en la ley fundacional, institucional, del matrimonio y de la familia cristiana. Y suena durísimo, pero no es más duro y herético que el hombre intente modificar la voluntad de Dios. Así que Pablo está afirmando: todo lo que digo se basa en la ley fundacional. Dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cada vez que hablemos del matrimonio, del divorcio, de la ruptura matrimonial, de la posibilidad de otro matrimonio, no podemos oír opiniones humanas. Tenemos que ir a la ley fundacional que cita el apóstol Pablo aquí. Y esto le pasó al Señor Jesús. Mateo 19, Marcos 10, no tengo tiempo de leer, pero allí los fariseos se acercan a Jesús y le hablan del divorcio, le hacen una pregunta: ¿es lícito repudiar a nuestra mujer? Y Jesús dice: ¿qué les dijo Moisés? Marco lo relata de un modo, es la misma historia, Mateo de otro. Tomo Marcos porque me sirve para hilvanar mi pensamiento. Dice: ¿qué dijo Moisés? ¿Qué les dijo? Y nos dio carta, permiso para dar carta de repudio. Y Jesús le contesta a los fariseos: se la dio por la dureza de vuestro corazón, porque no son capaces de perdonar, de amar aunque no sean amados, y de mantener fidelidad aunque el otro fuese infiel. Pero al principio no fue así. O sea, Jesús está respondiendo a los fariseos, como hoy tenemos que responder a los que se han alejado de la verdad, con la única respuesta posible: al principio no fue así. Dios dijo: dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sería suficiente. Pero Jesús dice, y yo os digo, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Y para mí, perdónenme, estaba desautorizando a Moisés. Y partiendo de Moisés, a cualquiera que en el nombre de Dios intente separar lo que Dios ha unido. Amén. Amén. Así que no me vengan con argumentos humanistas. Yo emocionalmente tengo compasión por toda la gente que sufre y daría mi vida para que no sufran. Pero no puedo alterar el orden de Dios. No soy más bueno que Él. Y no puedo evitar el sufrimiento en los errores y a causa del pecado, pero siempre la verdad sana, siempre la verdad consuela, siempre aquel que obedece la verdad recibe la gracia para vivirla, y esa es mi esperanza, y tenemos muchos entre nosotros. Y aquí me detengo, ¿no? A los que fueron abandonados, engañados, sean hombres o mujeres, y están aquí entre nosotros, en santidad, con todo lo que eso significa, porque quizás la sexualidad es lo de menos, Benito. El abandono, la soledad, el desprecio, el rechazo. Y yo, a los que estén aquí, como he hecho entre los que están con nosotros, yo, amados hermanos y hermanas, me arrodillo y les honro delante del Señor y me humillo, porque ustedes son mártires de la ley moral, mártires de la ley moral. Ustedes están sufriendo porque Cristo les ha pedido que sufran, y algún día ustedes tendrán una recompensa gloriosa y tendrán un lugar en la presencia de Dios, porque el martirio no es ser decapitado. El martirio no es derramar sangre, o no es meramente eso. Cuando donas tu tiempo, cuando donas y entregas al Señor tu sexualidad, cuando enfrentas la vida como una madre sola o un padre que no puede ni ver a sus hijos y te mantienes en santidad para respetar la ley moral, eres un mártir. Y no estás sufriendo en vano. Estás manteniendo el símbolo, honrando el símbolo, manteniendo en alto la ley moral. Y yo les digo, creo sinceramente que en el mundo occidental, por ahora, la persecución va a ser moral. Va a ser moral, y nos van a llevar preso, porque ahora en la locura aparece, porque dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. No dice nada Dios. Hoy hay 9 géneros, me dicen, transexuales, bisexuales, travestis, homosexuales, lesbianas, qué sé yo, nadie entiende realmente qué cosa es. Todo contra natura, contra el orden de Dios. Y nos van a llevar presos por decir esto, pero tenemos que seguir siendo profetas, porque eso es abominación, es pecado, es perversión, es haber dejado el uso natural de la mujer, como dice Pablo en Romanos 2, y haberse encendido en su lascivia hombres con hombres. Por eso Dios los entregó a una mente extraviada como la que hoy reina en el mundo. Y ustedes saben, está ardiendo esta cuestión del gender, se pronuncia, no sé bien, en Europa hay todo un lío porque quieren instituir en la escuela primaria estos conceptos que vienen por la presión del lobby homosexual. Porque el mundo occidental camina a ser una sodomocracia, como estaba profetizado, porque dice la Escritura que los últimos días serán como los días de Lot, de Sodoma y Gomorra. Y esto hay que decirlo porque es parte del mismo paquete. Y el diablo comenzó destruyendo la institución familiar, permeando la iglesia y logrando que varios sectores de la iglesia admitan el divorcio, la ruptura matrimonial y el nuevo matrimonio que ofende la ley moral de Dios. Y pagaremos un precio alto. Y no sé si no es un rasgo de apostasía. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la apostasía? Es apostatar de la verdad. Y quizás, y yo digo, el que apostata en un punto, oh Señor, la ley creacional implica al matrimonio como un pacto de Dios. Proverbios 2:17, hablando de la mujer adúltera, dice que ha, casada, ¿no?, ha violado el pacto de su Dios. Y Malaquías dice lo mismo. Así que cuando hablamos de la ley creacional, esto implica que el matrimonio es un pacto de Dios, no son dos, son tres. Y el que no se vuelve atrás del pacto es Dios. Tú puedes volverte atrás. La esposa o el esposo se puede volver atrás, pero Dios no se vuelve atrás. Por eso es un pacto indisoluble hasta que la muerte nos separe, porque el garante del pacto es Dios. Y el problema lo tenemos con Él, porque Él es inmutable, no cambia, no se vuelve atrás de lo que opina, porque siempre dice la verdad. Por eso es hasta que la muerte nos separe. No hay otra razón. ¿Sí o no? Me acuerdo, había un bolero de María Marta cantaba María Marta Serralima, que decía en su letra: yo te amo con un amor sin papeles. Y parecía más romántico, no sé, un amor más profundo, más grande. Y yo me puse a pensar, un amor, porque me gustaba la voz de María, entonces escuchaba, ¿qué es un amor sin papeles? Es un amor sin compromiso, es un amor con la valija hecha, es un amor hasta que me sigas gustando, hasta que no te arrugue o te vuelvas viejo o pierdas, no sé, pongan ahí ustedes lo que quieran. No, yo si yo quisiera llevar 20 anillos, 10 en las manos y 10 en los pies. Porque hice pacto, me he comprometido, quiero llevar carteles, quiero demostrar al mundo que soy fiel al pacto que hice cuando comprometí mi palabra. Lo hice delante de Dios y dije: hasta que la muerte nos separe. Amén. Y sí, mi señora, pobre, le tocó estar hasta que la muerte la separe con uno. Pero qué, cómo cambia la cosa, ¿no? ¿Cómo cambia? Y uno ve ahora, ¿no? Yo escucho a algunos personajes famosos. Me acuerdo de uno que falleció, no interesa el nombre, un periodista ya viejito, y decía: bueno, yo soy un hombre poderoso, tengo mucho dinero, ¿por qué tengo que estar con esta mujer que está toda arrugada, vieja, que ya no, ¿por qué no tengo yo derecho a estar? Y seguramente a todos nos pasó la vida por delante, ¿no? Se nos arrugó la piel, nos vinieron las canas, se perdió la energía, la fuerza de la juventud. Pero ¿a quién tendría yo al lado mío que me ame más que mi esposa? ¿Por quién la cambiaría? ¿Por una muñeca de plástico? Cuando yo estuve enfermo 2 años, inutilizado, sin poder proveer a la manutención familiar, allí al pie de mi cama, por decirlo, no siempre, pero por decirlo así, estaba mi esposa, al lado de alguien que no servía, que no podía, que no tenía futuro, que tenía muchas cosas en contra. ¿Quién podría amarme más? ¿Quién puede ser más bella, aunque ella conserva una belleza de otoño que recuerda a la primavera de su vida, ¿no? Porque ¿y saben por qué siento de añadir esto? Porque uno cuando habla de, parece una cosa legal, una prisión, una mordaza que tenemos porque tenemos que estar con esta persona. Pero en el orden de Dios, porque Dios hizo todo en el concepto de familia, ¿no? En el orden de Dios, como ocurrió en las bodas de Caná, el vino del final es mejor que el vino del principio. ¿No le llama la atención que Cristo comienza su ministerio público en una boda y que el primer milagro que hace es convertir el agua en vino? Que uno diría, es ridículo convertir el agua en vino, qué milagro tonto. No era tonto, porque en esa boda había un festejo, el orden de Dios se estaba cumpliendo y todos deberían estar contentos, porque el propósito eterno de Dios de tener una familia de muchos hijos e hijas iguales a Jesús se estaba cumpliendo. Por eso lo primero que hace Jesús no es ir a buscar a Pedro mientras pescaba, sino ir a las bodas de Caná de Galilea a reafirmar la importancia que tiene la institución familiar para Dios. Y él le dice, mamá, no sé, se dijo, mamá no sabe que este no es mi tiempo todavía, pero lo hizo por la boda más que por la madre, me parece a mí. Ahora piensa, Jesús es criado, viene en el seno de una mujer, es criado en una familia, y es el Hijo de Dios. Pero mira la importancia que tiene para el Padre Celestial la institución matrimonial, que Cristo entra al mundo en el vientre de una mujer y se cría y permanece hasta los 30 años, como era costumbre en Israel, sujeto, no sé cuánto vivió Pedro, de María sabemos que estaba viva, pero Cristo permaneció, se crió, se formó en el seno de una familia, como es el orden de Dios, como Dios quiere. ¿Y sabes el último pensamiento que tuvo Cristo en la cruz? ¿Sabes cuál fue? La vio María y al discípulo amado. Juan capítulo 19, si no me equivoco. Jesús ya a punto de expirar. Creo que para mí son las últimas palabras. Jesús pensó en su madre. Y le dice a María, madre, he aquí tu hijo. La encarga. Cristo tuvo un amor tan grande hacia su madre que no la abandona ni aun en el momento más duro de su propio padecimiento, sino que vela por el futuro de su madre y la encarga al cuidado de su discípulo más amado. Hijos que están aquí, no se contagien del espíritu de esta generación que es rebelde a los padres, que como Pablo le revela a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 3, versículo 1, es una generación rebelde a los padres que no los honra, y quizás sea una de las razones de la muerte temprana, del suicidio adolescente, de miles de jóvenes que por la droga o por la violencia asociada al consumo y al tráfico de droga se despiden de la vida sin haberla vivido. Honra a tu padre y a tu madre, como lo ha hecho Cristo aún en el último minuto, antes de expirar, honró a su madre. Tremendo, tremendo. Y que habla del valor, del respeto de Dios y del respeto de nuestro modelo, que es Jesús, a la institución familiar. ¿Sí? Bueno. Oh, Señor. Aleluya. Bueno. Bueno. Amén. Ahora en este modelo, porque el símbolo también es un modelo, el apóstol Pablo nos dice aquí a los hombres, maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo amó a la iglesia con un amor sacrificial, con la donación de su propia vida. Para tu salvación, para mi salvación. Por eso el deber de cada esposo es amar como Cristo, amar hasta la muerte, donar lo que soy, lo que tengo, mi tiempo, para el bienestar del ser amado, porque yo no importo. Mis intereses no tienen valor alguno. Dios me ha puesto como esposo para amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, sin pedir nada a cambio. Por eso dice Pablo, nadie quiere su propia carne, sino que la mima, la cuida. Por eso quizás el mensaje apostólico es no seáis ásperos. Amén. Yo no me casé para ser feliz. Me casé para ser feliz a mi esposa. Porque el que ama todo lo sufre, todo lo soporta, no busca lo suyo, nada espera para sí. ¿O no? Es así. Esto es el verdadero amor, lo demás es amor propio. Amor propio. El amor matrimonial es muy parecido al de 1 Corintios 13, por lo que representa, porque representa el amor de Cristo por la iglesia. Así que, amados hermanos, Dios nos ha puesto primero para amar. Eso de la autoridad, del gobierno, viene después. No puede gobernar quien no ama. Y aquí tenemos que entenderlo claramente. Por eso Pablo comienza con los hombres. Y nos dice, esa es la responsabilidad, amar como Cristo. ¿Y saben cuántos problemas desaparecen cuando amamos como Cristo? Porque no reclamamos lo nuestro. Porque siempre estamos queriendo donar algo. Tiempo, esfuerzo. Pero Dios es justo, ¿no? Y cuando uno ama, el amor tiene retorno. ¿O no? Tiene retorno. Y de pronto uno no lo espera, pero hay una respuesta a ese amor que hemos entregado, y muchas veces viene el doble, amar como Cristo, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y no tengo tiempo para describir mucho más este amor, pero yo te animo a los hombres. Lean, busquen en la palabra de Dios el trato que Cristo ha dado a sus discípulos, el trato de Cristo para con la iglesia, el trato de Dios para con su pueblo Israel. Amén. Es mucho más que el enamoramiento, ¿eh? Bueno. ¿Tú piensas que puede estar Dios enamorado de ti? ¿Sí? Lo dice Santiago, yo lo mencioné, ¿no? Me desea ardientemente a mí. Pero el amor de Cristo es superior a ese. Es mucho más. Es el amor ágape, es el amor de Dios. Y dice a las hermanas, en este orden de Dios, que deben sujetarse y respetar al marido. Y hoy esto sí que es una bomba. Pero ¿cómo somos todos iguales? Y es cierto, somos todos iguales. Para Dios no hay diferencia entre el hombre y la mujer, hay diferencia solo de funciones, no de rango, no de estatus. Y yo lo digo así, tengo 4 ojos y 4 oídos. 2 los tiene mi esposa, 2 ojos y 2 oídos los tiene mi esposa. Y yo a mis ojos les creo, ¿tú? A mis oídos también. Y razono, decido, de acuerdo a la información que mis ojos y mis oídos me dan, y con el mismo fervor y por la misma razón le creo a lo que mi esposa ve y lo que mi esposa escucha, y proceso la información de acuerdo, porque somos uno. ¿No? Vieron, uno termina siendo semejante a la persona con la que convive. Y los que hace muchos años estamos juntos, ya no necesitamos hablar. Mi esposa sabe. Solo con mirar un gesto, una cosa, ya sabe lo que estoy pensando. Miren, una vez vi por la calle un matrimonio anciano que iban caminando juntos con un perrito. Y los tres, el esposo, la esposa y el perrito, caminaban así. Y la misma pierna, era la misma pierna, porque uno asimila, se amalgama, se hace uno con la persona con la que convive. Y esto es lo que Dios ha hecho en este milagro que es el matrimonio. Amada hermana, sujetarse no es servilismo, no es perder la libertad, no es una injusticia, es el orden de Dios. La mujer fue creada por Dios como vaso frágil. Necesita siempre protección del padre o después del esposo. ¿O no es así? Bueno, yo conozco mujeres con bigote y barba, pero no físico, sino con un carácter masculino. Ahora les hablo a ustedes, hermana. Es una mentira que ser hombre es mejor. Es una mentira. Y yo cuando las miro, cuando vi a mi esposa embarazada de nuestros hijos, cuando hoy veo a alguna joven embarazada, miro el milagro de la vida y digo, qué privilegio. No sé si los hombres coinciden, pero digo, ¿por qué querrán ser como nosotros? ¿Por qué querrán ser iguales a nosotros? Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Y cuando yo las miro, hermanas, a cada una de ustedes, digo, qué privilegio. Cualquiera de ustedes podría haber sido María. Qué privilegio ser madre. Y creo que en cada una de ustedes que quedó embarazada, el milagro de Cristo encarnado en el vientre de María de alguna manera se repite. Y yo digo, ¿puede desear un ser humano un estatus tan glorioso, tan grande? Porque para mí estos, por eso lo terrible del aborto, porque si hubo una mujer que tenía motivos para abortar era María. Y Cristo hubiera sido asesinado. Así que hermanas, no rechacen el don que significa haber nacido mujer. Y lo repito, cada vez que has quedado embarazada y has llevado en tu vientre a tus hijos, el milagro de Cristo encarnado tiene de nuevo un símbolo. Y María se repite de algún modo. Y todos estuvieron cerca de Jesús, ¿no? los apóstoles, los doce, y esto y el otro, los 70. Pero digo, ¿quién estuvo más cerca? Bueno, no piensen mal, no me volví mariano, ¿eh? Pero hacemos mal en no mencionarla. No la adoramos, no es la cuarta persona del cuarteto, ¿no? De la... Pero representa a la mujer, escogida por Dios como todas ustedes, escogidas por Dios para cumplir la voluntad del Señor. A ustedes, hermanas, no le ha tocado llevar a Cristo en un sentido, pero en otro sí, les tocará engendrar no solo hijos naturales, sino hijos espirituales, para entregarlos al Señor y para que el propósito eterno de Dios de tener una sola familia de muchos hijos e hijas iguales a Jesús se cumpla. Amén. Amadas hermanas, las honro. No le crean a las mentiras del humanismo. Acepten el rol, la función que Dios les ha dado. Y me detengo acá. No sé por qué. Estoy quizá hablando más de las hermanas que de los hombres, ¿no? Pero yo aprendí en la vida de mi propia madre primero, de mi esposa después, que lo más parecido al amor de Dios sobre la tierra es el amor de una madre. Trabajando años atrás con los enfermos de HIV, yo enterré 33 jóvenes, el menor 15 años, el mayor 27. Ni una sola vez en los hospitales donde fui, o ahora que voy seguido a la cárcel, muy rara vez vi un padre. Pero siempre al pie de la cama de un agonizante convertido en un cadáver viviente, vi a una madre acariciar, bendecir, consolar. Benditas sean que están entre nosotros y nos sirven de ejemplo para que podamos comprender un poco cómo es el amor de Dios encarnado. Quizás por eso, cuando uno está por morir, y a mí me ha tocado despedir a varios de la vida, la gran mayoría, aunque tenga 90 años, invoca a la madre. Invoca a la madre. Bueno, me agoté. Lo dejo aquí. Pongámonos de pie. Quisiera pedirles algo. Quisiera que las familias que están aquí, aunque tengamos que romper un poco el esquema, aunque no estén todos los miembros, se junten ahora. Quizás algunos ya están juntos, pero los que no lo están, si hay algunos hijos desperdigados por ahí, vuelvan con sus papás, con su mamá. las familias que tienen un hijo en el mundo o alguien apartado, en el abrazo que se den, dejen un espacio, ¿no? Yo conocí una familia que en cada Navidad ponía el plato del hijo ausente, que es una señal de espera. Así que en este abrazo dejemos un espacio, digo, en el corazón, para aquel que no está en esta mañana aquí o aquella, pero que debería estar. Voy a pedir también a aquellos que han sido abandonados, que están solos, que se junten ahora y vayan al encuentro de su líder espiritual, donde esté. No me interesa verles, solo quisiera, porque no están afuera, no, están muy cerca del corazón de Dios. Los hijos que no tienen los padres aquí, acérquense también a su familia espiritual, que nos brinda paternidad sustituta. Así que ahora, esposos, díganle delante de Dios esta mañana, decile a tu esposa, te amo con el amor de Cristo. Decíselo, decíselo. ¿Estás contento? ¿Qué regalo te dio el Señor? Y ahora animo a las esposas a decir al esposo: quiero sujetarme y respetarte como la iglesia se sujeta a Cristo. Decile. Saben, yo no me lo puedo sacar porque engordé mucho, era muy delgado, no me puedo sacar el anillo, es mejor, no me lo puedo sacar. Pero tengo ganas de sacármelo y volver a que mi esposa me lo coloque de nuevo, ¿no? Como reafirmando el pacto. Así que decile a tu esposo, a tu esposa, yo reafirmo mi pacto contigo delante de Dios en esta mañana. Lo reafirmo y lo honro. Qué momento glorioso, ¿no? Ahora a los hijos. No voy a decirte lo que tienes que decir, pero abre tu corazón para honrar a tu padre y a tu madre, los que tienen los papás aquí o alguno de los padres, porque de vez en cuando nos hace bien oír a nuestros hijos que nos digan que nos aman. Honra a tu padre y a tu madre para que los días que tu Dios te da sobre esta tierra se alarguen. Es el primer mandamiento con promesa. Bueno, ahora los papás, abracen a sus hijos y den gracias a Dios por este regalo que el Señor les ha dado los hijos preciosos, y en este abrazo hay lugar para aquellos que hoy no están aquí, ¿eh? Y simbólicamente, espiritualmente, les incluimos en este abrazo y le vemos entrar por la puerta en no mucho tiempo, y tenemos esta fe delante de Dios que el hijo pródigo volverá a casa. Bueno, y a los que son huérfanos, a los que no tienen papá ni mamá, les digo algo, a las viudas también, que el Señor es quien rescata a la viuda y es padre de huérfanos, y que la iglesia es la familia de Dios. Y le digo a aquellos que no tuvieron el privilegio de haber nacido en un hogar y cuidados por sus padres, que aquí hay muchas madres, aquí hay muchas padres, así que ahora animo a aquellos que no tienen padre a buscar a sus líderes espirituales y poder decirle perfectamente: papá, mamá, tú eres el don que Dios me ha dado para suplir mis carencias de amor que en tu soberana voluntad has permitido. ¿Saben por qué el Señor nos enseñó a tener coyuntura? Por muchos motivos, pero hay uno muy particular, que es la paternidad sustituta, ¿no? Que suple las carencias afectivas. Y nosotros, muchos de nosotros, hemos encontrado en la iglesia el padre y la madre que no tuvimos, y no somos más huérfanos. Y caminamos por la vida arrastrando depresión, amargura, porque no hemos tenido padre y madre, porque ahora somos hijos de Dios, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que Dios es nuestro Padre, y podemos decirle: papito, querido papá. Y tu líder espiritual, tu madre espiritual, representa de algún modo los brazos de Cristo, la boca de Cristo, que hoy te cubre con un abrazo fraternal. Amén. Así que los padres espirituales, confúndanse ahora las madres espirituales con un abrazo con los hijos espirituales, porque esto es también una figura de la familia cristiana. Amén. Saben, hay mucha sanidad en esto. Es abrazo terapia, ¿no? Es el abrazo de Cristo para ti. Y bueno, la iglesia es la familia de Dios. Así que les animo a hacer una cosa más. En esta familia no solo tenemos padre, madre, tenemos hermanos, hermanos, hijos del mismo padre. Así que, miembros de la familia de Dios, en esta fiesta que es la comunión de los hijos de Dios, digámonos, para culminar esta fiesta espiritual, digámonos: hermano amado, Te amo en Cristo Jesús y quiero crecer en mi relación contigo en el amor fraternal.